tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto estar con ustedes en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Y les recuerdo que también estamos en el Facebook de Noticias Colombia. Vamos a ver si ya estamos. Ajá. Ya estamos en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Colombia Digital, en YouTube, Colombia Digital. Estamos en X, estamos en Instagram y estamos en nuestra página de internet colombia.co.cr. Como les dije al mediodía, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos recuerda que han habido muchos logros, pero que también hay muchas pendientes, hay muchos pendientes como sociedad, no solamente como mujeres, sino como sociedad en general. Tenemos habilitado el 70030303 para que antes de presentarles a mi invitada, yo les haga la pregunta que les hago cada tarde, y es: ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy que estamos 8 de marzo del 2024? Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, aquí tenemos algunos de los comentarios que ya ustedes me están haciendo llegar al 70030303. Doña Evelyn, ¿por qué cuando se habla del Día Internacional de la Mujer se habla de igualdad si hombres y mujeres somos diferentes? Somos diferentes, pero lo que sí se reclama es una igualdad de oportunidades. Eduardo Jiménez, preocupante la baja del dólar y la pasividad del gobierno. La balanza no es recomendable que se incline hacia un solo lado. Aquí me dicen buenas tardes, feliz día a todas las mujeres guerreras incansables. Eduardo desde San Isidro, muchas gracias, don Eduardo. Con estos calores y quitan el agua, uno de los temas que vamos a conversar el día de hoy. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Cuándo lleva el alcalde elegido por Montes de Oca? Y feliz día a todas las mujeres del país. Bueno, próximamente. Otro de Eduardo Jiménez dice: feliz día a todas las mujeres. Ok. Muchas gracias. Y quienes conviven con nosotros. Muchísimas gracias, don Eduardo. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Por qué tenemos que buscar igualdad si cada uno en lo de cada uno está bien? Sí, cada uno en lo de cada uno, pero con igualdad de oportunidades. Me llama la atención, me dicen por aquí, el interés del pueblo para elegir a Luis Amador como presidente. Bueno, a ver, de algunos, ¿verdad? Todavía se están barajando nombres y futuros candidatos, precandidatos, ni siquiera candidatos, precandidatos. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Qué opina usted de las feministas acérrimas? Wow, el feminismo. Bueno, el feminismo. A ver, yo creo que tenemos, vuelvo a lo mismo, tenemos que tener las mismas oportunidades. Tenemos que tener el piso parejo. Ahora bien, el feminismo no puede ser acomodadizo, ¿verdad? No podemos acomodar el disque feminismo o el disque nuevo progresismo. Si de verdad somos feministas, vamos a hacerlo en cualquier lugar del mundo. Es mi opinión muy personal. No podemos como que ser feministas aquí, pero allá, más para allá. Ah, no, que hagan lo que quieran. Vamos a ver qué más dicen. Necesito mujeres para jalar cemento. No soy machista, pero no se puede comparar. Ok. A ver, yo creo que hay mujeres que hasta jalan cemento.
Por supuesto.
Por supuesto, dice mi invitada. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por
Por tres razones.
Qué bonito cerrar la semana y justamente poder conversar hoy, Día Internacional de la Mujer, con Angie Cruickshank. Ella es la defensora de los habitantes. Angie es consultora internacional e investigadora. Laboró en instituciones como la OEA, la Corte Internacional de Derechos Humanos y el Fondo de Población de la ONU. Además, fungió como asesora parlamentaria. Habla 4 idiomas. En febrero, el febrero anterior, renuncia a ser militante del Partido Liberación Nacional y ella sale electa hace ya más de un año, ¿verdad?
Un año y una semana.
Un año y una semana, sí, como defensora de los habitantes. Angie, ¿le puedo decir Angie o doña Angie?
Angie, por favor.
Angie, bienvenida aquí a Por Tres Razones. Un gusto tenerla aquí en el programa.
No, el gusto es mío, doña Evelyn.
Puedes ir Evelyn.
Eso me cuesta un poquito más.
No, puedes irme, Evelyn, tranquila.
Realmente un gusto estar con usted y con todas las los radioescuchas y las personas que nos siguen por redes sociales.
¿Quién? Vamos a empezar por contar la historia de su vida, como suelo hacerlo con las mujeres que han pasado por aquí, porque el programa en este mes se transforma y se llama Por Mil y Más Razones. Y que me cuente quién es usted, quién es Angie Cruickshank y cómo llega a ser la persona que es hoy, una consultora internacional, una investigadora, una persona que llega a trabajar en instituciones como la OEA, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién es usted? ¿Cómo se define?
Bueno, yo me defino como una persona sumamente optimista y agradecida. Yo creo mucho en el agradecimiento como uno de esos mecanismos de generar sabiduría, entendimiento, de reflexión, y me considero una persona con mucha necesidad de autorreflexión. Yo me pienso mucho y creo que eso ha sido una de las cosas que me ha permitido ampliar conocimientos, buscar otros horizontes, buscar más allá de los contextos normales que se dedican y los roles normales que se adjudican a las mujeres y particularmente a las mujeres pertenecientes a minorías étnicas como la afrodescendencia, y esa mirada lo que me permitió accesar a todos esos espacios, entendiendo que era basados en la lucha de la igualdad de género, la lucha por la reivindicación de los derechos de las personas afrodescendientes, de las personas en una situación de vulnerabilidad, y entendiendo que había una necesidad de generar mayor voz de aquellos que no tenían voz. Ese fue como el motivo principal y hoy día, pues claramente, se relaciona absolutamente con el trabajo que hacemos.
Definitivamente. Usted pues ha tenido que erradicar barreras. Vamos a ver, ya las mujeres de por sí tenemos que demostrar que trabajamos más porque se nos mide de una forma distinta y eso pues para nadie es secreto, pero además usted hace alusión a que es una mujer afrodescendiente. ¿En qué la define? ¿De qué forma la define ser mujer afrodescendiente aquí en el siglo XXI y en un país como Costa Rica?
Pues me define como una mujer de lucha, una mujer que tiene que abrirse espacios, que tiene que garantizar que su voz cuente, y eso lo hago en honor a las mujeres y a los hombres, a nuestros ancestros y ancestras que hicieron todo lo necesario para sobrevivir la trata transatlántica de personas esclavizadas, uno de los peores hechos de la historia de la humanidad, delitos de la historia de la humanidad, y lo que implicó para estas personas llegar, sobrevivir el camino, sobrevivir en terreno inhóspito, garantizar permanencia, lograr establecerse sus familias, lograr entrar en un ambiente diferente y prosperar. Entonces, yo realmente en reconocimiento a los ancestros y las ancestras es que hago el trabajo que hago porque sé que soy parte de un camino, no soy el final del camino, soy parte de un camino y siento la obligación también de dejar camino para quienes van a venir, y por eso también trabajamos mucho en el empoderamiento de las niñas, particularmente, los niños también, pero particularmente las niñas de todos los grupos étnicos, pero también con un enfoque importante en niñas afrodescendientes e indígenas, para que ellas también sientan que la ruta que estamos trazando es para ellas.
Usted y yo tenemos algo en común, nuestra identidad, nuestros orígenes son parte de nuestra identidad, y muchas veces seremos juzgadas y seremos evaluadas, criticadas por nuestra identidad.
Así es.
Yo soy judía, formo parte también de una minoría que hoy es fuertemente criticada. El mundo se parte en dos, algunos hablan del derecho de la legítima defensa, otros hablan incluso hasta de un genocidio, pero bueno, parte de esa resiliencia que desarrollan las minorías es a la crítica y al ataque, pero sí, entiendo lo que dice, la identidad y la identidad de sus ancestros están en su ADN.
Así es. Y la capacidad de hacerse de piel gruesa también.
El callo que hay que echar, hay que echar mucho callo a esta sociedad que tiende juzgar con mucha ligereza, años y años de historia, y pueden ser años y años de dolor también, ¿verdad? Que mucha gente tal vez no comprende, pero que nosotras en nuestra ADN llevamos impregnadas en el corazón.
Así es, y también por eso tal vez no entienden, no, porque no sintieron en la piel, ¿verdad? Los efectos, y entonces no entienden por qué también las luchas siempre garantizamos esa reivindicación, que haya espacio para todas las voces. ¿Por qué? Porque sabemos lo importante que todos tengan un espacio en la mesa.
Pero es difícil también ser parte de una minoría.
Así es.
¿Cómo se lleva esto? ¿Lo sintió en su infancia? ¿Lo sintió en su adolescencia? ¿Lo siente hoy en el ejercicio de su función, Angie?
Sí, lo sentí desde pequeña, porque siempre fui la niña afro en cualquier espacio. En la escuela, en el colegio, siempre mi hermano y yo éramos, si no los únicos, por lo menos dos familias afrodescendientes en la escuela, en el colegio, en la universidad. Entonces siempre sentí, ¿verdad?, esa diferenciación, más no lo asumí como un motivo de exclusión, ¿verdad? Sino que lo asumí como motivo de celebración, de visibilidad, de oportunidad para destacar a mi cultura, y sobre todo de necesidad de excel, o sea,
destacar.
¿Por qué? Okay. Porque era en representación de un colectivo. Es un peso realmente, pero bueno, uno lo celebra al final, que tiene la oportunidad de hacer ese esfuerzo.
Claro, pero ¿sintió algún tipo de estereotipo cuando era pequeñita o en su adolescencia? Volvemos un poquito a los orígenes, que son tan importantes, y usted hizo mención a ellos, ¿verdad? Y me remonto. ¿Sintió ese estereotipo, ese dedo acusador en algún momento de su vida?
Bueno, como lo dije recientemente en un medio en La Nación, yo sufrí de discriminación y de racismo cuando era muy pequeña. La verdad es que no lo recuerdo, fue algo que compartimentalicé y no recuerdo, pero sí sé por el relato de mis padres. Lo bloqueé. Entonces, lo que conozco es por el relato de mis padres, pero lo importante de esto es que a partir de ahí se dio un proceso muy sistemático de fortalecimiento de identidad cultural, de fortalecimiento de esa identidad de como persona negra, como mujer, como costarricense, ¿verdad? El entendido que somos costarricenses, claro. No somos extranjeros de nuestra propia tierra, y por eso tenemos un espacio. Y por eso lo de la piel gruesa, porque en esa capacidad, entonces, que si había un dedo acusador, que si te dicen, por ejemplo, fue muy interesante, como al mes, a los dos meses, en el puesto ya estaban diciendo algunas personas que no daba la talla y que la camisa me quedaba grande. Y uno dice, en 2 meses en un puesto, ¿en qué momento te están dando oportunidad de trabajar, de arrancar en el cargo? Pues hey, algunas personas lo verán de una forma, otras entenderán el tono ahí misógino y racista y sexista. Yo la verdad es que continúo, ¿verdad? La piel gruesa está ahí, el callo está bien hecho.
La piel es bien gruesa.
Sí, está bien hecho, así que seguimos.
La piel es bien gruesa. Y es que, a ver, le toca también asumir una defensoría de los habitantes que tiene varias características bien particulares. Primero está en constante cuestionamiento. Uh-huh. Está en un momento en el cual nos cuestionamos cuántas instituciones debe de tener nuestro país. Uh-huh. Y cuán eficientes son.
Así es. Sí, así es. Tal vez en los últimos años la Defensoría no logró presentarse como lo que es y lo que debe de ser, ¿verdad? Y en ese sentido generó o abrió la puerta a cuestionamientos, pero creo que a partir de esos cuestionamientos en este año, de primer año de trabajo, decidimos institucionalmente a nivel interno darle una vuelta, ¿verdad?, esa mirada y a reposicionar a la institución conforme lo que es la Institución Nacional de Derechos Humanos, que hace un trabajo sistemático de no solo de control de legalidad ni del accionar del sector público, sino también de incidencia y de promoción de derechos humanos. Y creo que en este primer año hemos cumplido la tarea. Hoy en día son muchos los sectores que se acercan a la Defensoría solicitando intervención, y las intervenciones que hemos hecho en los últimos tiempos han sido efectivas, y creo que es un buen testimonio del trabajo que puede hacer la Defensoría si tiene las herramientas para hacerlo.
¿Intervención para qué? Vamos a ponerte un ejemplo. Ha faltado el agua en muchas comunidades, el nivel de criminalidad es altísimo, los niños no tienen la protección que requieren en las escuelas. ¿Cómo puede intervenir la Defensoría de los Habitantes en problemas tan sensibles?
Sí. Bueno, lo primero es recordar el rol y el mandato de la Defensoría, que es precisamente para poder identificar cuando hay una omisión de parte de la administración pública, del sector público, de actuar, o cuando actúa fuera de la legalidad. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que no le corresponde a la Defensoría resolver los problemas nacionales. Y aquí creo que es importante decirlo, porque justamente el hecho de que estamos reaccionando y actuando ha generado la falta de entendimiento de qué es la Institución Nacional de Derechos Humanos, hace que las personas asuman que la Defensoría tiene que resolver los problemas nacionales. No, los problemas nacionales los tiene que resolver la institución pública, o sea, el AIA, el MEP y más. La Defensoría lo que hace es un trabajo contralor de seguimiento, de recomendaciones, de influenciar para efectos de que cuando vemos un tema sistemático, entramos para resolverla, para apoyar a resolver la situación. Entonces, por ejemplo, con
el tema del agua,
por ejemplo, hicimos las alertas del caso, convocamos a la institución, pedimos cuentas de forma insistente, incluso le solicitamos a la ARECEP una valoración para que se hiciera para que se valoraran, que hicieran una modificación a la hora del cobro del agua. Insistimos en la necesidad de que haya un plan estratégico a largo plazo, no solo un plan remedial o un plan que atienda las necesidades en el momento, a pesar de que por supuesto es importante las medidas paliativas, porque incluso hoy las comunidades siguen exigiendo la atención y entendiendo que el derecho, bueno, lo que está sucediendo es una violación al derecho a la salud, y claro, y en realidad estamos cayendo en un tema de salud pública, una importante, pero la Defensoría lo que hace es darle seguimiento a la institución, dando recomendaciones para que ellos puedan identificar aquellos nudos críticos. Uh-huh. Para poder hacer los cambios necesarios a nivel institucional, o incluso con las personas a nivel particular, porque las denuncias que recibimos también son de personas y hay que atender la necesidad puntual de la persona, y de esta forma ayudar a solventar. Lo vemos mucho, por ejemplo, en el tema de salud también, las personas que vienen a solicitar la intervención para que puedan accesar a servicios puntuales. Nosotros desde la Defensoría incluso a veces no tenemos ni siquiera que abrir un expediente, y esto pasa mucho en las oficinas regionales. La persona va, solicita la intervención y las mismas personas a nivel de las regiones llaman, hacen una llamada, porque no es lo mismo lo que pasa aquí en la GAMI y lo que pasa, por ejemplo, en la oficina en Punta Arenas. La relación más cercana, por ser una comunidad más pequeña, hace que los colegas de la Defensoría puedan agarrar el teléfono, llamar a la institución, consultar sobre la persona y resuelven de forma más inmediata. Entonces, ni siquiera tuvimos que abrir un expediente de intervención. Esa es la potestad que tiene la Defensoría para resolver día a día las situaciones. Y por supuesto, luego vemos otros temas que se salen ya de la norma y donde tenemos que abrir un expediente, hacer una investigación más profunda, y ahí es donde a veces vemos, digamos, tendencias de situaciones sistemáticas y violaciones sistemáticas a derechos, y ahí es donde hacemos, por ejemplo, investigaciones más temáticas o estructurales. Pero, como la del CTP.
Ok, ¿qué se hace con esas investigaciones si los resultados no son vinculantes? Ustedes no pueden obligar a una institución o presionarla a hacer nada.
No son vinculantes, y no podemos obligarlos, pero como son recomendaciones basadas en la legalidad, uh-huh. Entonces realmente las instituciones tienen un deber de atender esas recomendaciones. Tanto es así que, por ejemplo, el CTP al día de hoy no solicitó una reconsideración de ninguna de las recomendaciones que hicimos, y son importantes esas recomendaciones. Igual, migración, por ejemplo, que hicimos una alerta temprana por la crisis migratoria, 16 recomendaciones puntuales, y las 16 recomendaciones fueron aceptadas y están siendo atendidas en este momento. Es basada en la ley, y eso es lo importante, digamos, de la neutralidad y la objetividad de la institución, que a la hora que llega un funcionario público, las recomendaciones, sabe que realmente tiene que atenderlas. Y si no, entonces tiene que pedir una reconsideración, y ahí la Defensoría determinará si hay mérito o no en los alegatos que hace la institución.
Okay, leía yo hoy precisamente en el periódico La Nación que ustedes están casi que al borde de un cierre técnico, uh-huh. Porque no se les están girando los fondos necesarios para funcionar. Pero lo que habría que ver es si la Defensoría gasta demasiado dinero, o si será que el Ministerio de Hacienda les ha quitado fondos de los que usualmente les daba. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
En realidad lo que ha ocurrido es que por 6 años hemos tenido un decrecimiento en el presupuesto muy significativo, casi 600 millones de colones. Y para una institución pequeña como la Defensoría tiene un impacto significativo.
¿Qué llamamos pequeña? ¿Cuántos funcionarios trabajan en la Defensoría?
Unos 150, tenemos 40 plazas que están congeladas por una decisión de la administración pasada. También respondiendo, para ser sincera, a una solicitud de Hacienda de contracción del gasto, y donde la jerarca anterior decidió que el aporte que podía hacer la Defensoría era a través de las plazas. ¿Por qué? Porque eran plazas de funcionarios que se retiraban, pues se jubilaban, renunciaban, uh-huh. Pero si entendés, entonces son plazas que se necesitan en la Defensoría, y el trabajo de esas 40 personas está cargando sobre los funcionarios actuales de la Defensoría, generando una situación de burnout importante. Por eso, cuando yo entro en la administración, lo primero que le digo a Hacienda es: necesito todas las plazas y quiero llenar las plazas, sobre todo porque entiendo que la falta de ejecución que alega Hacienda está directamente vinculada con esas 40 plazas que no están nombradas.
¿Y Hacienda le responde que no?
Hacienda me responde que bueno, que nos va a dar un año para poder hacer, de hecho hicimos un compromiso de cumplir con llenar esas plazas durante ese año. Yo lo que sí le hice ver a Hacienda era que para llenar esas plazas necesitaba las computadoras para que las personas pudieran trabajar. Es un círculo vicioso, doña Evelyn. Claro. No tenemos plazas sin cubrir, y queremos cubrirlas, pero no tenemos presupuesto para comprar cosas básicas como una computadora para que trabajen. ¿Por qué? Porque las que tenemos en la institución están obsoletas. Si yo le enseñara la que tengo yo, obsoletas. Entonces, no tenemos las computadoras, no podemos comprar las computadoras porque no tenemos suficiente presupuesto, porque nos han venido bajando presupuesto sistemáticamente. Pero a eso también le sumamos el hecho de que necesitamos mandar a nuestros funcionarios a todo el país para hacer trabajo, y no tenemos ni siquiera viáticos.
¿Pero para hacer qué trabajo?
La Defensoría tiene oficinas regionales para atender de forma regionalizada a los habitantes. O sea, que no tengan que venir a la GAM. ¿Por qué? Porque la Defensoría no es solo de los habitantes de la GAM. es de todos los habitantes del país. Y por eso incluso tenemos, yo tengo la firme convicción de abrir más oficinas, y de hecho ha sido una solicitud, no solo de los ciudadanos, de los habitantes, sino de los mismos diputados, que podamos abrir más oficinas. Y además de eso, como Institución Nacional de Derechos Humanos, tenemos un deber de promover derechos humanos, capacitar tanto al funcionariado público como a la sociedad civil, a las personas sobre los derechos humanos. Para eso tenemos que recorrer el territorio. Entonces ahí es donde ocupamos viáticos, necesitamos gasolina, y de forma sistemática nos han venido quitando esos recursos. Entonces tampoco tenemos los recursos para enviar a nuestros funcionarios a hacer su trabajo en las comunidades.
Bueno, pero es que si vemos todas las áreas de proyección social de nuestro país, lo que es salud, bueno, me parece que incluso la Defensoría intercedió a favor de la Caja, lo que es educación, han habido recortes importantes.
Sí, lo
que se
claro.
van a traducir en rezagos también bien importantes.
Así es.
¿Cuál ha sido la posición suya como defensora y de la Defensoría ante todo esto?
Bueno, la posición ha sido hacer las alertas necesarias. Incluso hemos hecho varios informes temáticos que alertan sobre el impacto de la regla fiscal en todo el sector social, particularmente en todos los programas de beneficios sociales, becas estudiantiles, transporte estudiantil, Avancemos, pero también estamos viendo el impacto en programas para personas adultas mayores, en personas con discapacidad, y hemos hecho las alertas entendiendo de que Costa Rica no solo se ha destacado internacionalmente como defensor del Estado de Derecho y la democracia, sino del cumplimiento de los derechos humanos. Y aquí entonces estamos hablando de las grandes vulneraciones que se están generando a las personas cuando se le está violentando el derecho a la educación, a una educación de calidad, al acceso a un recurso tan vital como al agua, que impacta otros derechos, y realmente a una visión honestamente muy fiscalizador desde el ámbito fiscal, desde el ámbito de la economía, pero no con un enfoque de derechos humanos. Uh-huh. Y por eso también el llamado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, de que era hora realmente de repensar la regla fiscal, de hacer un análisis de cómo realmente está impactando. Incluso doña Evelyn, en el momento de la discusión del proyecto de ley, varios diputados enviaron el proyecto a la Sala Constitucional para verificar si era o no inconstitucional, y la sala lo que determinó es que no se podía determinar si una regla fiscal en sí misma era inconstitucional porque violentaba un derecho fundamental. Había que esperar a que se implementara y ver el impacto de esa implementación para ver si acarreaba una violación a un derecho. Y hoy día estamos viendo que en efecto es así. Y para muchos sectores.
Sí, sí, es muy fuerte lo que estamos viviendo, y lo estamos viviendo, como le digo, en el ámbito social y en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Uh-huh. El agua como derecho fundamental de vida, de salud. Yo tenía ayer como invitado al presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, y bueno, él me decía, estamos trabajando en eso, lo que pasa es que no hay paciencia cuando falta el agua.
No.
No se puede tener paciencia cuando falta el agua, porque el agua es vital todos los días y en todas las horas del día.
Y es realmente de mérito que las personas se expresen y se manifiesten en respuesta a una situación como esta. Vea, doña Evelyn, realmente yo creo que algo de una característica de la sociedad costarricense es la pasividad. Y hemos visto que este es un tema donde ya la gente llegó a un estado donde, y no es culpa del actual jerarca, viene llegando, es culpa de la institucionalidad, pero bueno, tenemos que resolver. Sí. Y el problema es que realmente desde la Defensoría también estamos viendo de que el ejercicio de esta democracia más participativa, más activa, requiere que las personas también nos involucremos en la solución de los problemas, y para eso tenemos que empezar a expresarnos cuando tenemos una situación que nos está afectando, manifestarlo. Es la única forma, por ejemplo, que la Defensoría puede identificar cuando hay problemas y donde tenemos que actuar, cuando se hacen denuncias. Pero entonces las personas realmente tienen que ser más participativas y reflejar cuando hay una situación que está violentando sus derechos.
También está esta sociedad que está en plena ebullición, está requiriendo de instituciones que estén en constante cambio, porque la institución no es un bien en sí mismo, no está construida para existir porque sí, sino que está diseñada para funcionar por el bien del ciudadano, ¿verdad? Así es. Entonces yo creo que ahí es donde hemos perdido la perspectiva. Y bueno, es una sociedad en constante cambio, y bien dice usted, este descontento no viene por este jerarca, no, ni por esta administración. Ya se venía construyendo. Lo que pasa es que, claro, este gobierno ha capitalizado esta tremenda bronca, no en vano es el eslogan de don Rodrigo Chávez, la bronca, y bueno, llega al poder con esa bronca, con ese enojo, pero es un llamado a cuentas para todo el mundo, para la clase política, para las instituciones, para la prensa, de que la gente estaba muy enojada.
Así es, y el problema es que necesitamos más visión estratégica, más claridad, más comunicación, que los habitantes entendamos qué está sucediendo y cómo se planea atender la situación de forma tal de que podamos tomar decisiones, ¿verdad? El tema de la información, el derecho a la información. Y en ese sentido, pues al gobierno le corresponde, porque es el gobierno que está en este momento, entonces sí, le corresponde asumir la solución de los problemas nacionales.
Y porque ellos dijeron que se iban a comer esa bronca.
Así es.
Angie, usted es experta en derechos humanos y ahora se va a conversar en la Asamblea Legislativa un tema muy polémico que son las terapias de conversión. ¿Qué posición tiene usted con respecto a estas terapias de conversión?
Bueno, la posición institucional la emitimos, de hecho emitimos un criterio al proyecto de ley desde el 2019, hemos emitido dos, desde entonces, indicando que estamos de acuerdo con el proyecto, en el tanto se elimina la posibilidad de que se den este tipo de, yo no lo llamo terapias porque no es una terapia, este tipo de situaciones que francamente violentan no solo los derechos sino la dignidad de las personas. Nos parece que es absolutamente contrario con el derecho internacional de derechos humanos, que garantiza la dignidad de la persona, la integridad física, el derecho a ellos, a las personas, de autodefinirse como mejor consideren, y el derecho a vivir una vida plena.
Y me llama la atención porque leyendo sobre usted, leía también que usted disfruta escuchando podcast evangélicos.
Sí.
Entonces, ¿esto va en sintonía con sus creencias, esta manifestación?
Sí, absolutamente, porque si hay algo que tengo claro es que primero Dios no nos trajo al mundo a juzgar a nadie, sino amar a las personas. Uh-huh. Independientemente de que creamos o no en las mismas cosas, y que vivamos en los mismos contextos. Entonces, desde ese principio fundamental, es absolutamente inaceptable. Y segundo, porque bueno, yo en lo personal me encanta pasar escuchando podcast, porque la verdad es que me conecta mucho y me gusta mucho, digamos, mantener mi mente en un estado más de mayor armonía, la verdad, y la verdad es que en el llevando el cargo que llevo, es importante.
En este entorno en general, ¿verdad? Lo que es tenemos importante que buscar es armonía, equilibrio.
Sí, es el equilibrio, es importante, porque realmente a la Defensoría llega de todo tipo de casos, incluso algunos que francamente no podemos ver porque tenemos una limitación muy clara por la ley, pero ciertamente sí, quise siquiera decir, como cristiana no podría yo bajo ninguna forma aceptar que se viole el derecho fundamental de una persona de autoidentificarse, y aún más yo a nivel personal creo que incluso estas mal llamadas terapias pueden incluso constituir el delito de tortura, así que no hay forma.
no, me sorprende porque cuando leí acerca de su afición por escuchar estos podcasts, yo dije, bueno, a lo mejor por ahí va en contra de sus creencias o de incluso su religión, pero bueno, veo que no, porque prevalecen los derechos humanos, y entiendo que estas terapias no son bien vistas en la mayoría de los países que son de avanzada en derechos humanos.
Pues por supuesto, es que realmente niegan la condición humana. Uh-huh. El hecho de que uno no pueda valerse, o sea, no poder decidir sobre su propio cuerpo.
Claro, no. y sobre su identidad,
no.
Si yo le preguntara cómo está nuestro país en materia de derechos humanos, ¿qué me respondería?
Hay signos muy claros de regresión, alarmantes. Hay muchas fuentes de información y diagnóstico que lo han reflejado por muchos años. Tal vez no hemos querido escuchar y escuchar de forma sistemática, ¿verdad? El informe Estado de la Nación ha sido muy claro y viene haciendo alertas desde hace mucho tiempo. El Estado de la Educación ya revela datos realmente preocupantes. El hecho de que hay más de 30 acuerdos nacionales en materia de educación que no se han cumplido. Y que vienen desde los 80s, hablan de que ya desde hace mucho tiempo vemos dificultades o lesiones en este sistema nuestro, e incluso la falta de, el hecho de que no queremos tomar la decisión de valorar si el modelo de desarrollo que funcionó hace muchos años, en los 80s y 90s, que ya no funciona hoy en día.
La realidad.
Dar el paso.
Sí, exactamente. La realidad se nos presenta ante la cara, pero no queremos asumirla.
No sabemos
de repente cómo hacerlo.
Claro, pero el no saberlo no implica que no debemos tomar la decisión. Uh-huh. ¿Cómo hacerlo? Podemos ver. El tema es decidirnos a cambiar, en materia de derechos humanos, por eso es que hablamos de la progresividad de los derechos. Las sociedades no son estáticas. Entonces, así como vamos viendo la necesidad de proteger nuevos derechos y legislar a través de la norma internacional, que luego viene a nacionalizarse por medio de la adopción de ley de la República, esa es la forma de nosotros ponernos al día, ¿verdad?
Claro.
No así a nivel de, por ejemplo, de las instituciones públicas, donde vemos tantos retos y no logramos, también es parte la culpa de los partidos políticos, por supuesto, y los partidos que llegan al gobierno, que finalmente la política pública puede quedar muy bien en el papel, pero no se implementa. De hecho, es uno de los grandes reclamos que hace el sistema de las Naciones Unidas a Costa Rica, que es muy buena promoviendo legislación, política pública, planes de acción, pero que no están logrando ver ni la implementación, ni mucho menos el impacto en el bienestar de las comunidades.
O sea, somos buenos para los diagnósticos, pero malos implementándolos.
Así es.
Sí, de nada nos sirve tener tantos diagnósticos si no somos capaces de implementarlo. Esto es debido a los partidos políticos, por la falta de elasticidad, flexibilidad e incluso modernización de los partidos.
De renovación.
Renovación, uh-huh. Sería la palabra.
Sí, así es.
Uh-huh. Y vea qué interesante. Bueno, veo que usted fue asesora parlamentaria en el tema político. De hecho, los partidos políticos tradicionales ya no disfrutan de la popularidad que tenían antes. Y son los emergentes, ¿verdad? Uh-huh. Incluso partidos taxis, o incluso ni siquiera partidos, figuras.
La figura.
La figura, uh-huh, quien se está imponiendo no solo aquí, en el mundo entero.
Así es.
En los puestos más importantes de sus países, llámese la presidencia de la República. Uh-huh. Llega una persona con un nuevo discurso, con una nueva narrativa, nuevas promesas. Unas las podrá cumplir, otras no, sin necesidad de los partidos políticos.
Sí, bueno.
Bueno, es malo, yo no lo sé.
Nuestro sistema siempre va a requerir de los partidos.
Sí. ¿Por qué si no dieron la talla?
Es precisamente la discusión a la cual tenemos que entrar, ¿verdad? Porque el sistema actual siempre va a requerir de los partidos, y por eso, como lo llamas de forma correcta a veces, los taxis, ¿verdad? Porque no es la persona, sino que necesita de un partido político. Pero en efecto, tenemos que trascender y decidir si en el contexto actual ¿verdad? Y bajo los retos actuales, si eso es aún lo que necesitamos, o si podemos de repente repensar, lograr que los partidos se repiensen y estén más conectados con el corazón del pueblo y no, ¿verdad?, otros intereses, hay que pensarlo. Mientras tanto, la Defensoría lo que sigue haciendo, claro, llamando a cuenta.
Sí. Hay que pensarlo, pero mientras nosotras lo pensamos, ellos barajan sus nombres y no son nombres nuevos. Son, es decir, reciclan nombres del pasado. No han entendido una palabra clave que usted dijo aquí, y es la renovación. Sí. Mientras que no la entiendan, pues yo creo que los partidos están condenados a morir o a desaparecer. Y eso es lamentable. Yo comparto su impresión. Pero de ahí es lo que hay.
Es lo que hay,
mientras que los intereses sean los que prevalezcan. ¿Cuál es el principal desafío para la Defensoría de cara a estos años que le restan a usted como defensora? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer sí o sí? ¿Qué está en su pizarra?
Bueno, hay varias cosas. Yo creo que es importantísimo poder llegar a las comunidades, sobre todo las más alejadas, las más rurales, a los territorios costeros y fronterizos. Y por eso tenemos previsto, como te decía anteriormente, la apertura de varias oficinas subregionales, porque sabemos que hay necesidades puntuales en estas localidades. Un ejemplo, para este primer semestre teníamos en mente abrir una oficina en Paso Canoas, para atender el tema migratorio, y una oficina en Nicoya, entendiendo los nuevos retos que hay en la provincia de Guanacaste, para tener dos oficinas en Guanacaste. Adicional a la regionalización de la institución, que está muy vinculada con la capacidad o el fortalecimiento de las capacidades institucionales para promover los derechos humanos en todo el país. Yo creo que eso es fundamental, porque ha habido un sesgo, una malinterpretación de lo que son los derechos humanos y por qué son tan importantes y por qué tienen que garantizarse.
Y está en ¿qué piensa de Bukele los derechos humanos? Esa ahorita se la pregunto. Y, esa va segunda, porque aquí está una también que me parece interesante, y dice lo siguiente: ¿qué pasaría si no existiera la Defensoría? ¿En qué nos afectaría?
Bueno, si no existiera, no, vamos a empezar por el principio.
¿Cuál, la de Bukele?
La Bukele. Lo de Bukele es muy interesante, porque sí, hay muchos sectores que hablan de los cambios que se han logrado con la reducción, digamos, de la violencia y demás, pero también es importante las voces de tantas madres, de tantos familiares que tienen a personas que no han estado involucradas en estos temas de inseguridad ciudadana, de violencia, y que están en las cárceles simplemente basados por una política ¿cómo se llama? Perfilamiento, ¿verdad? Porque si tienen tatuajes o porque estaban en el lugar equivocado, y la imposibilidad realmente de mostrar inocencia, ¿verdad? La presunción basada en un estereotipo o un perfilamiento de culpabilidad, y eso es una violación absoluta de los derechos de la persona. Yo no creo que en Costa Rica queramos llegar a ese caso donde cualquier persona, porque tenés un tatuaje, que aquí en Costa Rica todo el mundo tiene tatuajes hasta la presente, caiga en un estereotipo, ¿verdad? Así que eso es cuestionable. Y respecto a la Defensoría, bueno, sí, la Defensoría.
Pero con Bukele, déjeme ponérsela un poquito diferente. Ni estoy a favor ni en contra. Pero con Bukele está bien. Pero esas madres, esas hijas que, okay, por un lado tienen a un familiar en la cárcel, pero por otro lado, ¿qué tal aquellas madres que perdieron a sus hijos, que perdieron a un hermano, que perdieron a un familiar por las maras? ¿Ya duermen más tranquilas?
Bueno, pero es que aquí el tema justamente es que cuando uno hace un análisis sobre derechos humanos, no podemos anteponer un derecho sobre otro, ¿verdad? El derecho a la seguridad personal, a una vida de libre de violencia, es importante y se debe garantizar, pero no puede anteponerse al derecho a la libertad, al derecho a la libertad de tránsito, a la libertad, a la posibilidad de desarrollar su vida, al trabajo, a la educación y todos los derechos que la persona ve mermada por estar en la cárcel. Entonces, okay, pero ahí es donde
los derechos de los criminales cuentan más que los derechos de las víctimas.
Bueno, pero entonces ahí estás estableciendo que la persona es criminal, y estamos hablando de personas que justamente estamos diciendo que entraron en el sistema carcelario siendo inocentes. Entonces, por eso es importante que el Estado pueda determinar de forma objetiva, científica, quiénes son los que van a estar, ¿verdad? A quiénes son los que realmente son parte de ese círculo de violencia.
Y si no, que no los encarcelen.
Exactamente. Okay. ¿Verdad? Entonces, ahora, ese es el riesgo de decir mano dura y todo mundo para adentro. Y hay muchísima gente que entra en esos contextos y también, perdón, en las comunidades estamos viendo estas empresas están generando mecanismos de protección comunitario, sobre todo en esas comunidades donde no ha habido inversión estatal, ¿verdad? Entonces los acuerpan de una forma tal, ¿por qué? Porque ellos son los que están invirtiendo en el bienestar de las personas. Entonces se puede entender que la persona, no se comparte, pero se puede entender que las personas estén involucradas o estén inmersos de una situación donde no necesariamente ellos hacen parte del sistema, pero bueno, estaban ahí cuando lo meten, lo van todos. Pero claro, eso no quiere decir que la persona no tenga derecho al resguardo de sus derechos humanos. Entonces, es una situación complicada, y por eso lo que decimos es que el Estado tiene que garantizar las medidas apropiadas para poder, en efecto, atender la situación de violencia y sistemática, pero con respeto de los derechos de las personas, y particularmente las personas que son inocentes.
Los que son inocentes, sí.
Ah, sí,
y con respecto a la pregunta que te hacen, ¿qué pasa si en nuestro país no existiera defensoría? ¿En qué nos cambia la vida?
Bueno, si no existiera la defensoría, probablemente las personas no tendrían forma de primero ser escuchadas, de que se pueda investigar situaciones donde ellos sienten una violación a sus derechos, no tendrían oportunidad de que podamos A ver, el tema de la defensoría es que es a dos niveles. Primero, al nivel individual, donde en efecto la persona va y pone su queja, hacemos la investigación y un porcentaje importante de los casos se logra resolver, ¿verdad? A través del trabajo técnico que se hace o la magistratura de influencia. Y la otra parte, que es la parte más difusa, donde a través de, como te decía, estas tendencias, estamos identificando situaciones más estructurales donde tenemos que trabajar con las instituciones. Entonces, hay momentos, y lo vengo insistiendo, hay momentos donde la defensoría, gracias a ese trabajo, con las instituciones, es más, les voy a dar el ejemplo de lo que pasó este lunes. Nos inauguraron en el segundo año el sindicato de enfermeras de la Caja hace una denuncia y solicita la intervención de la defensoría. ¿Para qué? Para que las trabajadoras de la Caja interinas embarazadas pudieran tener el derecho, acceso al derecho a el pago de la licencia maternidad.
Claro.
Nosotros logramos, junto con las diferentes direcciones médicas, administrativas y demás de la Caja, llegar a un acuerdo de partes y se logra identificar un mecanismo para que esto se garantice. Doña Evelyn, eso no solo impacta a las 2, 3, 4 enfermeras interinas embarazadas que vinieron a hacer que plantearon la situación, impacta a todas. Impacta a todas. La reforma al reglamento, al artículo 42 del reglamento de salud, va a impactar a todas las mujeres internas embarazadas. Entonces ahí es donde uno dice, ese es el impacto del trabajo de la defensoría, no es solo en el caso particular que ustedes no se van a enterar, es que es la forma de poder modificar el sistema de forma tal de que dé un mejor servicio, garantice mejor los derechos. No nos vamos a dar cuenta, porque las funcionarias interinas que después de esto van a llegar, nadie les va a cuestionar si tienen derecho o no a la licencia.
Ahora, Angie, solamente para entender bien, okay, la defensoría intercede, pero volvemos al caso de que no es vinculante, no puede presionar siquiera.
Es que no puede ser vinculante.
No, yo entiendo por qué no puede, pero digo, entonces, ¿de qué manera sucede que la defensoría pueda ayudar a que estas mujeres obtengan lo que están reclamando y que es justo?
Es que, doña Evelyn, la única forma de que la defensoría realmente pueda hacer su trabajo es a través de la magistratura de influencia. Es la única forma, porque en el momento que las recomendaciones se vuelvan vinculantes o tienen un carácter judicial, y entonces ya se desnaturaliza el carácter de la defensoría, que es extrajudicial. En el momento que se vuelve judicial, para eso están los jueces de la República, ya no necesitan a la defensora de los habitantes.
Es decir, es una presión técnica de una recomendación técnica. Exacto. Pero en materia de derechos humanos, que en síntesis son prácticamente todos los derechos.
Exactamente.
Todos somos seres humanos. Exactamente. Vamos a la cereza en el pastel, que es nuestra sección final.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado en esta tarde con Angie Cruikshank, ella es la defensora de los habitantes. Angie, tome su cerecita, es para colocarla aquí con una reflexión final. Las mías, si me lo permiten, hoy son dos, porque es una discusión que se ha generado durante toda nuestra conversación y que tiene que ver con aquello de que las mujeres no pueden jalar sacos de cemento. Entonces, esto lo dice un hombre, pero entonces otra señora contesta que claro que podemos, porque hasta podemos cargar con un embarazo, no podremos jalar sacos de cemento. Y en fin, se ha dado toda una conversación con respecto a esto de jalar. ¿Podemos jalar sacos de cemento?
Pero por supuesto.
No sé.
Vean, con todo respeto, pero las mujeres somos demasiado cargas y todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer para mantenernos a nosotras, nuestra familia, nuestras comunidades. Lo hemos venido haciendo por años y lo podemos seguir haciendo. Y en efecto, si pueden cargar, si podemos hacer que de tener hijos, que es un, bueno, es un acto milagroso.
Duele mucho.
Que no podemos
son
hacer.
Son muy lindos, pero duele mucho. Bueno, yo me voy a tomar el derecho, sí, la libertad de poner una cereza en el pastel hoy, que es el Día de la Mujer, hablando de nuestros orígenes, por recordar a las mujeres que están secuestradas en los puentes de Gaza, en los túneles de Gaza en estos momentos. Sé que desde los dos lados hay mucho dolor. Sé que desde los dos lados hay mucho dolor. No soy ciega ante este dolor. Sé que un grupo terrorista inició este gran dolor, y ese grupo se llama Hamás, y sé que obtienen mucho dinero también por cada víctima, por cada escudo humano que ellos utilicen. Pero bueno, esto ya quedará a conciencia. Yo quiero que las devuelvan, ya. Esa es mi cereza en el pastel.
Bueno,
eso ya puede ser la que usted considere.
Sí, adelante. La mía realmente es el agradecimiento a las ancestras que trazaron el camino, que hoy nos permite continuar luchando por nuestros derechos y por las mujeres luchonas, que seguimos creyendo en la reivindicación de nuestros derechos y seguimos impulsando cambios en nuestras comunidades y en nuestros países. Por una Piedad Córdoba, que falleció recientemente, por todas las mujeres realmente que hemos cambiado los sistemas y que seguimos trabajando por ello.
Muchas gracias, Angie Cruikshank, y para todas las mujeres luchadoras de este hermoso país, para los hombres que han sabido ser compañeros, para sus hijos, para sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus tíos, para todos un abrazo fraterno. Y que viva Costa Rica y que sigamos luchando por esta tierra de paz.
Así muchas gracias, es, Angie. A ustedes, muchas gracias.
Tengan una muy linda tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.